Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Si ahora me estás llamando, sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. Por la crisis la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. Entonces nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado. Se me escurre el diablo y yo lo dejo salir, pero te extraño en las eternas noches solo en mi cuarto.
Muy buen día tengan todos ustedes, espero que estén teniendo un fabuloso viernes fresco con esta, parece ser, próxima lluvia, tal vez en la tarde, esperemos, para que refresque más, Ale Núñez. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto darle la bienvenida y le agradezco en los controles precisamente a Ale Núñez por estar ahí y prestarme su USB. Y pues bueno, también le agradezco a Abel Rodríguez por estar también en la producción de este programa y que bueno, juntos hacemos un maravilloso equipo. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí y bueno, también gracias a los invitados por aceptar el hacer este programa de Radio Raíces Latinoamericanas. Así es, ustedes están escuchando Radio Raíces Latinoamericanas y hoy vamos a continuar con una interesante entrevista que dejamos, digamos, a medias porque pues quedaron muchas preguntas al aire, de hecho, de algunas radioescuchas para el escritor Marcelo Pedrosa, que bueno, él ya es un frecuente colaborador de esta estación de radio, ya que ustedes tal vez lo han escuchado también en Señal Informativa y bueno, aquí nosotros también tenemos su sección en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, hoy vamos a estar platicando con él nuevamente y también pues vamos a escuchar música de la cual ustedes ya han estado ahí deleitándose los oídos, la música de fondo con esta banda colombiana que se llama Diamante Eléctrico y hoy por fin también vamos a escuchar, ahora sí, se los prometo y se los voy a cumplir, a Rufino Tamayo. Así es, la opinión de este hombre, de uno de los más grandes artistas, pintores mexicanos y que bueno, pues vamos a saber qué es lo que opina acerca de, pues, de lo que viene siendo la reproducción en serie de un artista. Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si escuchamos esto de Diamante Eléctrico que se titula Oro y que bueno, es una sesión en vivo que tuvieron aquí en la Ciudad de México ya por el mes de marzo y quiero decirles que es una de las mejores sesiones que he visto, o bueno, por lo menos el sonido es tan nítido, pareciera que estuvieran en un estudio de grabación, muy sincronizados, es un deleite y tiene una mezcla de rock, de funk, de blues, entonces Bueno, aquí se los dejo, ya no les platico más, espero que lo disfruten y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Esquiva, Dios brillante, el aire envidia tu electricidad. La supernova 79, una colisión estelar en la piel. Inspírame la rima, guárdame el secreto, me tienes imantado a ti. Fuego en los ojos, pistola en los labios, y ahora ¿quién nos va a salvar? Tan sutil y real, cada lágrima es un río. Si te vas, no hay ficción, sé que tú para mí eres oro. Inmunda alquimia, yo no a tu magia, el tiempo se detiene a tus pies. Mis alas rotas, tu alfombra mágica, tú redefines la ley de gravedad. El dedo en el gatillo, el arca en el diluvio, hasta el sol te va a adorar. Reescribes el destino, encarnas la quimera, místico es el viaje, amor. Tan sutil y real, cada lágrima es un río. Si te vas, no hay ficción, sé que tú para mí eres.
Después de haber escuchado a esta banda llamada Diamante Eléctrico, esta banda colombiana que se formó en el 2012 y que, bueno, originalmente era integrada por tres personas: Juan Galeano en la voz, en el bajo Daniel Álvarez y en la guitarra, y Andés Zeta en la batería. Bueno, ya uno de ellos ya no está formando la banda, pero pues continúa el proyecto. Y bueno, han tenido bastante éxito, porque bueno, han sido teloneros de los Foo Fighters también, y los han entrevistado en The Rolling Stones. Entonces pues han estado en muchos festivales, y pues ha tenido un gran recibimiento y éxito en lo que viene siendo Latinoamérica. Y pues espero que a ustedes les haya gustado esta canción. Y bueno, es momento de que nos vayamos a un breve corte de estación, pero antes de irnos a este breve corte de estación, vamos a conocer a un poquito de Rufino Tamayo, este pintor mexicano que, bueno, pues aquí nos da su opinión acerca de lo que viene siendo la reproducción en serie de un artista. Y bueno, él ya este año cumple 30 años de que dejó este mundo, de su fallecimiento. Y pues bueno, aquí espero que les agrade esta pequeña entrevista que fue tomada de hace una que ya le hicieron hace ya un par de años allá en Monterrey. Y bueno, pues escuchamos esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Rufino Tamayo, 30 años de su aniversario luctuoso. Rufino Tamayo fue uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Fue quien a lo largo del siglo XX pudo conjugar su herencia mexicana y el arte prehispánico con las vanguardias internacionales, en piezas marcadas por el color, la perspectiva, la armonía y la textura. Nació el 26 de agosto de 1899 en Oaxaca. Tamayo pintó más de 1.300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó 465 obras gráficas, como litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales, así como un vitral. Escuchemos qué opinaba Rufino Tamayo acerca de la producción en serie de la obra de un artista, en entrevista con el periodista y conductor de televisión Gilberto Marcos.
La producción en serie me parece que es una cosa muy importante bajo el punto de vista de popularizar el arte. Se habla mucho, desde casi siempre diríamos, del interés que hay porque el arte entre a las masas. Con ese motivo se hicieron las pinturas murales, que pues en mi concepto no resultaron para ese propósito, porque resulta que la pintura mural está hecha en edificios donde no va el pueblo en realidad. Van gentes que tienen asuntos que tratar con el gobierno, pero nada más. En cambio, la gráfica tiene grandes posibilidades para obtener ese propósito, porque se hace en series, lo que quiere decir que es más barato. El problema en este momento es que cada vez el arte se está volviendo un poco más caro, diríamos, porque pues usted sabe muy bien que estamos en un régimen capitalista en el que todo se supone que tiene un precio. Así es que el arte se ha vuelto un poco valor de bolsa, desgraciadamente, ¿no? Pues en vista de eso, nosotros los artistas que nos preocupamos por el pueblo, pensamos que es necesario hacer lo que estamos haciendo, trabajo en serie, que de todas maneras es original, pero que su costo es mucho más bajo que el de un cuadro.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes,
pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Si ahora me estás llamando, sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. Por la crisis la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado.
Continuamos aquí con de fondo con esta agrupación Diamante Eléctrico que ay, me dan ganas de bailar. Pero ahora ya es tiempo de ir a la entrevista que, digamos, quedó inconclusa, o bueno, quedaron preguntas al aire que en lo personal yo las tenía para también hacerle a Marcelo, y también otras radioescuchas nos mandaron sus preguntas, pero antes quiero decirles la preparación que tiene Marcelo es amplia, porque bueno, creo que para hablar de los temas que ya hemos escuchado aquí en Radio Raíces se necesita también una gran preparación, ya sea intelectualmente e internamente, espiritualmente, pues él ha estado trabajando y estudiando en estas dos vertientes, y bueno, él está formado como abogado, también es licenciado en ciencias de la comunicación, tiene un magíster en educación, también es ya egresado de la carrera de psicología, y pues ha escrito varios libros que viene siendo, es el autor de libros como Tú Eres Líder, Ecos de Líderes y Puro Liderazgo. Y bueno, también él fundó una escuela, la Escuela Privada de Educación Inicial y Escolar Básica. Así es que, pues bueno, Marcelo tiene mucha, mucha experiencia y sabiduría ya en él. Pues muchas gracias, Marcelo, por estar aquí nuevamente en Radio Raíces Latinoamericanas.
Es un gusto compartir contigo, Alejandra, y con los oyentes, por supuesto, y disfrutar del espacio de la radio que nos une, que es nuestra casa. Así es que estoy a disposición tuya y charlemos.
Gracias, gracias. Pues Marcelo, le comentaba a la audiencia que pues quedaron algunas preguntas pendientes y que pues hoy quisiera continuar con ellas, porque me causa mucha curiosidad el que aquí tenemos tu sección, el cual se desprende de tu podcast que se llama Motivados para Vivir, temas relacionados a la psicología, la filosofía, también a la salud mental y bueno, al liderazgo, que es uno de los temas que pues tú has escrito más, bueno, de lo que más te has enfocado, y quería saber que nos compartieras ¿Cómo es la inspiración? ¿Cómo es que te surge la inspiración para realizar estos pequeños fragmentos de sabiduría? ¿Cuál es el proceso que tú tienes al crear estos podcasts?
Bueno, creo firmemente que tengo mucha influencia de filósofos que han sido padres del pensamiento, como Aristóteles. Se me viene a la mente Aristóteles, pensemos 384 a 322 antes de Cristo, y bueno, él hablaba de la importancia de el estar colocado, y él, fíjate que utilizó una palabra que era ousía, en realidad llega a nosotros a través del latín como sustancia. Ese estar colocado requiere, en cierta forma, esa atención a lo cotidiano, a lo simple, a lo sencillo, Entonces me parece que por ahí va la esencia, la famosa sustancia de Aristóteles, ¿no? Estoy asociándolo. Es la posibilidad, él hablaba del dedo índice, ¿no? La posibilidad de poder ubicar o señalar a través de las expresiones de uno y de lo corpóreo, de la esencia en sí de uno, lo que está sucediendo, y eso inspira poder atender lo que sucede, lo que es, lo que se presenta como el ahora, y que hace que sea real. Entonces, lo real me atrae la atención hacia lo cotidiano, lo sencillo, y creo que eso produce una posibilidad de inspirarse y de decir, bueno, hablemos de tal tema. Y a partir de ahí uno empieza un cauce, un sendero, y bueno, después fluye, Alejandra. Así es.
Wow. Entonces es algo que a todos nos pasa, que es la vida. Nosotros que creemos que en el momento estamos viviendo y no está pasando nada, pero en realidad creo que uno no pone atención en los pequeños detalles, que es donde puede encontrar las grandes respuestas a su propia vida. Entonces creo que tú lo que haces también es sentarte y analizar y reflexionar, adentrarte en esos pequeños detalles que, pues, aquí en Radio Raíces, si ustedes han escuchado sus participaciones, pues es algo que tú dices, es algo que no se había uno preguntado. Por ejemplo, ¿cómo es el que surge una idea en tu mente? ¿Cuál es el proceso que lleva esa idea? Y tú, en este caso, desmenuzas ese proceso de la mente. Y que lo que me gusta también de tus participaciones es que basas todas estas opiniones también en estudios psicológicos, en la medicina, en otros también autores, y eso es como lo que también nutre y al parecer todos van en un mismo camino, ¿no? Entonces creo que este es un gran tesoro que por lo menos yo podría tener entre mis pertenencias, que digo, hoy quiero escuchar esto para ver qué puedo analizar de mi propia vida.
Qué bueno, te agradezco, me hace muy bien escucharte y escuchar tu apreciación. En cierta forma uno lo estimula. Y fíjate que mencionaste, claro, uno cree que no está pasando nada o algo así, expresaste recién, estoy retroalimentándolo contigo, y en realidad está pasando todo.
Sí.
O sea, es impresionante, pero nuestra existencia es tan abundante, tan rica, y es tan nuestra, tan de cada uno de nosotros. Entonces es fundamental. Yo creo que las lecciones, la apertura a las diferentes corrientes o a las diferentes teorías o a los diferentes caminos, requieren de una disposición a abrirse, a entender de que uno puede aprender y que uno puede profundizar, que uno puede detenerse para poder avanzar. Entonces, cuando nosotros nos unimos o admiramos, por decirte, la naturaleza, en cierta manera, ese aprendizaje de lo bello natural estimula lo bello interior de nosotros. Por decirte, una asociación muy valiosa. Cuando nosotros nos detenemos a contemplar cómo la rosa crece y cómo se desarrolla la rosa y cómo va dando su propia luz y su propio color, y cómo comienza el capullito chiquito y se va abriendo, y después florece de tal forma que es llamativa, es intencionalmente provocadora hacia aquel que está dispuesto a mirarla. Entonces fíjate cómo la naturaleza y esto quiero compartirlo con los oyentes, cómo está todo dado para que nosotros podamos sorprendernos y podamos valorar lo que todo lo que nos rodea. Para eso, qué increíble, ¿no? Qué asociación. Para eso, el estar colocado de Aristóteles, y mirá en qué tiempo estamos hablando, la ousía de Aristóteles, la esencia de Aristóteles, es fundamental. Él consideraba que cuando nosotros pensamos acerca de la realidad, son nuestras palabras las que en cierta manera reflejan esa realidad. Entonces, esa asociación de pensamiento y palabra ya la analizaba Aristóteles. Es decir, que el aprendizaje del humano tiene una historia fascinante, y nosotros hemos heredado eso, y las generaciones que vengan van a seguir puliéndolo. Habrá hojas y hojas y autores que le darán su matiz al florecimiento de una rosa.
Que por cierto, tú mencionas ahorita las palabras de lo que viene siendo la relación que hay del ser humano con las palabras, y curiosamente es una pregunta que también hace una radioescucha que, bueno, la hizo la semana pasada, pero por el tiempo ya no se, la semana pasada, bueno, cuando fue tu entrevista, ya no se pudo pasar al aire, pero una de ellas era: ¿qué son para ti las palabras?
Es el eje a través del cual nosotros podemos expresar nuestra identidad. Y es un eje comprometedor, porque ese eje requiere coherencia.
Sí.
Entonces, coherencia con la acción. Entonces, las palabras transforman. Freud, en algún momento dado, este maestro del psicoanálisis, se me viene a la mente, en un momento dado dijo, para la cura, para la sanación, para el dolor, no hay nada más importante que la palabra que contenga, que ayude, que la palabra que sostenga, la palabra, el efecto de la palabra es grandioso.
Sí.
Entonces quizás una palabra produce un giro a la derecha o a la izquierda o un poquito al centro, no importa, una palabra. Es decir, vamos en el caminito, imagínate tu persona, la mía, la de los oyentes, vamos caminando y una palabra quizás nos ayude a decir, bueno, doblamos para acá, seguimos derecho, ¿qué hacemos? Entonces una palabra puede orientar. Es poderoso lo que puede generar la palabra. Ahora, es extremadamente multiplicador, por eso Einstein decía que si hay una forma de dar el ejemplo es a través de la acción pregonada. Entonces, la acción es lo que realmente testifica esa palabra. Hay una fuerte unión entre la palabra y la acción. Es decir, el respeto a tu ser, yo puedo expresar mi respeto a tu ser. Ahora, en mi comportamiento debe existir un equivalente, una forma, una expresividad comportamental que realmente le dé identidad a ese respeto. Entonces, es fascinante porque nosotros, la atención a la palabra creo que es fundante de la identidad, es decir, atender. Fíjate que ya, insisto, y tomo como eje central, ¿no?, en este encuentro Aristóteles, pero fíjate cómo el ser para Aristóteles evidentemente está cultivado a través de la palabra. Entonces, lo que predica la palabra requiere de la correspondiente unión con los hechos. Uh-huh. Entonces, esa sustancia, esa esencia, claro que si bien hay un enorme abanico de accidentes circunstanciales de la vida, y acá aparece un punto central en nuestra existencia, que es lo incierto, la incertidumbre, nosotros convivimos con la incertidumbre. Es decir, por eso es sumamente importante la apreciación, y lo asociamos con lo que veníamos hablando, la apreciación del todo que está sucediendo ahora, porque es este nuestro momento. Así. Este es tu momento, este es mi momento, y este es el momento de los radioescuchas que están acompañándonos ahora, y de los que en algún momento se detendrán y analizarán y querrán escuchar nuevamente a lo mejor el audio. Ajá. Y ese será su momento. Mientras lo están escuchando, es valiosísimo, ese es su momento. Entonces, como estamos expuestos ante la incertidumbre y convivimos con la misma, la palabra en el presente se torna un eje de identidad del sujeto, de nosotros, muy importante. Entonces, uh-huh, ese sujeto que expresa un cariño, que expresa afecto, que expresa respeto, que expresa dudas, que expresa dolor, o que expresa alegría, o que expresa lo que siente, lo que le está pasando, ese sujeto, ese individuo, ese ser humano, está realmente viviendo en plenitud eso que está expresando.
Y que de hecho, bueno, a lo que también he experimentado, primero leído y después experimentado, también la palabra es poderosa, porque lleva una intención. Todas las palabras llevan una intención, y con la intención que tú la emitas, puedes, ya sea, como dicen, destruir o animar, o casi transmitirle amor a las personas. Y esto, bueno, también yo lo había alguna vez leído en este libro famosísimo, que se llama Los Cuatro Acuerdos, en donde decía pues que te puede condenar la palabra, o también te puede liberar, cualquiera de las dos, como sea empleada. Entonces, uno tiene que tener como ser consciente de lo que está hablando, y que precisamente, como tú dices, tenga relación o tenga coherencia la palabra con la acción. Y pues ser unas personas coherentes nos puede llevar a saber cuál va a ser el próximo paso, y no estar, creo yo, con incertidumbre en lo que sucederá en un futuro.
Esa unión entre la recta visión, el recto pensamiento, la recta palabra, o esa búsqueda, y el recto comportamiento, es desafiante, porque es un camino de vida que genera en uno la atención constante a lo que está haciendo. Y has mencionado, o me das la oportunidad al mismo tiempo de poder traer a colación el verbo construir. Es decir, puede ser el verbo construir un orientador de esa apreciación hacia dónde estoy yendo. Estoy construyendo, estoy haciendo, estoy aportando, estoy haciendo. Entonces es fuertísimo, porque en cualquier vínculo, en cualquier actividad, estoy construyendo.
O estoy destruyendo, ¿no? O sea, también puede ser que ya hayas construido algo y de repente cambies y digas, esto ya no lo quiero, y haces algo nuevo, tal vez de las cenizas de esa, ya sea vieja realidad, o un viejo y resurges, ¿no?
Sí, claro, absolutamente. Son los tiempos de la existencia, ¿no? Entonces, son los tiempos de la existencia y es el movimiento de Heráclito que habíamos hablado el 2 de julio, así en nuestro primer encuentro. Es lógicamente el devenir de la existencia, en donde todo fluye, todo cambia, la comprensión de que esa es la existencia es fascinante, porque eso le permite al ser humano la movilidad y la búsqueda constante de aquello que él considera que le puede hacer bien y que le genera un bienestar, un estar bien, y al mismo tiempo lo puede compartir con el otro, es uh-huh. decir, con sus entornos en donde está. Entonces, uh-huh. claro, pueden haber cambios de rumbo, lógicamente, pueden haber caminos diferentes, dimensiones diferentes. Entonces, la apreciación es solamente muy íntima. Es uno el que puede preguntarse si está en su camino o uh-huh. no lo está. O si salió de su camino y requiere volver a su camino, no lo sé, o a lo mejor vuelve, en vez de volver a su camino, orienta su existencia en la construcción de un nuevo camino. Es uh-huh. la vida con la temporalidad de que estamos marcados evidentemente por una secuencia temporal, es decir, Este es nuestro tiempo. Si vos me decís, Marcelo, de acá a 100 años, ¿qué hacemos? Vos y yo, con un criterio de realidad, vamos a decir, no estamos de acá a 100 años. Entonces, ajá. es un ejemplo, simplemente, de manera que es nuestro tiempo para poder hacer los rumbos, los caminos y el aprendizaje de vida que tengamos que hacer. Ajá. Entonces, pasa por ahí. Vos mencionabas lo de... En algún momento mencionaste lo de la escuela. Eso fue un tiempo específico, uh-huh. Hace un tiempo. Entonces, bueno, marcó un camino. Bueno, los tiempos después pasaron a... eso fue la escolaridad básica. A lo mejor hoy nos encuentran nosotros unidos a través de una emisora perteneciente uh-huh. a la cuna del pensamiento de la educación superior. Uh-huh. Y estamos inmiscuidos en distintas actividades de la educación superior. Y bueno, este es nuestro tiempo, de este tiempo, de esta manera. Entonces, es fascinante poder entender de que los procesos, claro que tienen indudablemente esa mirada, una visión, un origen, tienen un desarrollo y tienen naturalmente una conclusión como la propia existencia, Alejandra.
Uh-huh. Y que hay algo... bueno, que creo que también va de la mano el saber qué camino tomar en dicho momento, pero hay muchas ocasiones y muchas personas, y también yo lo he experimentado, que a veces no tomamos decisiones o no avanzamos por el miedo a equivocarnos. Y esta también es otra pregunta que creo que es muy buena y que la hizo otra radioescucha. En donde dice, pues todos en la vida hemos tenido el miedo a equivocarnos, pero ¿tú qué consejo le darías a las personas que han tenido este miedo para que puedan superarlo?
Bueno, en primer lugar, creo que todas las experiencias nos enseñan uh-huh. y que nosotros aprendemos e incluso de los resultados no esperados, uh-huh. es decir, sí. nos embarcamos a lo mejor en una situación, en una actividad o un hilo al vínculo que vos quieras y que el oyente también lo lleve a su plano personal, uh-huh. y a lo mejor no fue lo que pensó, lo que ideó, lo que creyó. Uh-huh. Entonces, ahí rápidamente hay un ejercicio de perspectivas, de elaboración de perspectivas, de decir, bueno, ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí? Uh-huh. ¿Cómo absorbí lo que viví y cómo me hizo crecer como ser humano? Sí. Entonces ahí aparece fundamentalmente un criterio de compasión personal, es decir, nosotros lógicamente que nos preguntamos y como seres racionales podemos dudar y podemos temer, es decir, el temor a equivocarnos está latente, Sí. Ahora, de todas maneras, hay que convivir con esa disposición a mirar nuestros pasitos con la perspectiva del aprendizaje. Eso quizás nos fortalezca para poder avanzar. Es decir, ¿me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. A lo mejor tenía una percepción errónea de lo que yo creía, ¿sí? Por eso el percibir puede ser engañoso, ¿sí? La percepción engañosa, es decir, yo puedo creer una cosa, percibo que está pasando algo y a lo mejor es diferente. Una vez que cuando me involucro y cuando doy el paso, el primer paso, me doy cuenta, percibo que era diferente a lo que yo había percibido. Ese es el aprendizaje de la existencia. No está nada escrito que esté garantizado de que sí o sí acomodé lugar bajo todas las normas de ¿cómo te puedo decir? Bajo toda la seguridad de que así será. Es el riesgo de la existencia misma, que está vinculado a la incertidumbre, fíjate vos, está vinculado a la incertidumbre. Entonces, claro, si después, ante lo que viví, ejemplo, ¿no? En donde dije, uy, ahí uno lo evoca como una equivocación, viene una probablemente al imaginarlo, al pensarlo y al decirlo como un error o como una equivocación, vienen todas las secuelas que pueden generar emociones vinculadas a el me equivoqué, cuando en realidad puedo generar una perspectiva de que aprendí, lo hice lo que estaba a mi alcance, hice lo que pude. Convengamos que somos sujetos que no solamente estamos condicionados por las circunstancias externas que pueden suceder, y qué mejor ejemplo el nuestro de la humanidad actualmente con el tema de la pandemia y el dolor y lo que representa para nosotros como seres humanos, la tristeza de todo lo que nos ha pasado, ¿sí? Como humanidad en todo este tiempo. Entonces, es eso, ¿quién de nosotros, de los que estamos aún hoy ante esta pandemia, quién de nosotros se imaginó que esto iba a suceder previo a que sucediera? Nadie. Entonces, incluso en algún momento cuando sucede en el epicentro, lo veíamos lejano y decíamos, de aquel mundo oriental, uy, ¿qué estará pasando? Pero ni lo imaginábamos que podía llegar. Llegó, es decir, fíjate la incertidumbre de algo muy macro y muy doloroso a nivel humanidad. Entonces, bueno, eso llevarlo al plano personal. Es decir, estamos condicionados por circunstancias, estamos condicionados por las circunstancias que a veces esas circunstancias, lógicamente, todo lo que no está bajo nuestro control, no está bajo nuestro control. Entonces, pueden haber situaciones en donde la equivocación supuestamente esbozada como me equivoqué es a lo mejor por eso la mirada del aprendizaje es habilitante de una concepción, no solamente partiendo de la compasión personal, sino del entendimiento de lo que las lecciones de la vida te puede dar. Entonces ahí te habilita a mirar de otra manera, a pensar, fíjate qué ejercicio, ¿no? A pensar de otra manera y a entender de que hay que continuar, hay que continuar y que a cada uno, en el devenir de su existencia, en ese devenir a cada uno la vida. Yo te diría como que está atenta y latente a decir qué estás haciendo, qué estás viviendo, y ahí aparece el concepto de la responsabilidad, ¿sí? O sea, cómo estás respondiendo a tu existencia, a tu fluidez en los diferentes entornos en los que habitas. Entonces es fascinante porque es la vida la que está atenta a esa respuesta que debe ser realizada a través de tu persona, a través de mi persona, a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos a la existencia?
Así es. Sí, creo que esto, bueno, hablando del miedo a equivocarnos, creo que, pues, entonces entiendo y creo yo también que no existen las equivocaciones, simplemente es aprendizaje. Y que, pues, también el tomarnos como aprendizaje también es tomar responsabilidad de nuestra vida y saber, y al tomar esta responsabilidad de nuestra vida, sabremos hacia dónde dirigirnos y también abrir nuestra mente, porque muchas veces nos cerramos a no querer ver ciertos aspectos de nosotros mismos, y creo que esta oportunidad de saber qué es lo que estamos haciendo, si como dirían, me equivoqué, pero bueno, al examinar esto, pues estamos aprendiendo de nosotros mismos y de la vida. Y Marcelo, se nos está agotando el tiempo, pero antes de irnos, quisiera que nos dijeras cuáles son los próximos proyectos de Marcelo, si estás dando, ya sea por tiempos de pandemia, conferencias virtuales o a donde pueda uno, pues, escuchar más acerca de ti, o si estás por sacar un nuevo libro. ¿Cuáles son los proyectos próximos de Marcelo Pedrosa?
Bueno, estoy intensamente abocado al estudio de la filosofía de la educación, uh-huh. que me tiene atrapado, me apasiona, y bueno, en calidad de docente lo puedo disfrutar con las personas que en la Facultad de Filosofía están formándose, y al mismo tiempo me formo, me permite indagar, aprender, volver a aprender, volver a aprender y sorprenderme. Es sí. decir, creo que es tan inagotable y tan grandiosa la fuente de la filosofía, que realmente creo que ahí tengo para disfrutar un trecho mientras uno tenga salud, muy importante, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, siempre abocado al estudio de la psicología, que creo que es abundante lo que en lo único, en el andar de cada uno de nosotros podemos aprender. Entonces, eso vinculado a la práctica diaria para mí es muy importante, porque me permite ayudar y me permite al mismo tiempo ver cómo el otro puede transformar su existencia. Entonces, eso a mí también me hace sentir que es posible esto de construir. Sí. De manera que, sí, escribiendo, participando contigo en Radio Raíces, que es para mí es un gusto muy grande, y sí, siempre con también Señal Informativa en la radio, y eso me hace muy bien. Sabés que hace muchos años ya es que estoy ahí con el equipo, y eso me motiva, ¿no? Estamos hablando de que me empieza un recorrido cercano mío, me voy aproximando a los, bueno, ya pasé los 9 años, voy rumbo a los 10 años, ¿no? Wow. Ahí, y eso es para mí muy valioso. Entonces me estimula, me motiva.
Así
y,
es.
Y sí, escribiendo, estoy escribiendo. Necesito siempre escribir, es como un alimento. Uh-huh. Y para dónde después, para dónde fluirá ese caudal, uh-huh. Démosle tiempo.
Muy bien, pues aquí sí, sabremos entonces cuál también será los próximos pasos de Marcelo Pedrosa, y bueno, si hay algo en puerta como un libro o tal vez algo más virtual, conferencias, cualquier cosa que tú vayas a emprender, pues aquí también les estaremos dando toda la información acerca de Marcelo Pedrosa. Pues te agradezco muchísimo el que hayas aceptado nuevamente esta entrevista, Marcelo. Me complace tenerte el día de hoy y siempre en estas colaboraciones que tú tienes, el escucharte, pues es un deleite, la verdad. Y pues te mando un abrazote y gracias de verdad por compartirnos estas preguntas que creo que también nos pueden hacer reflexionar a cada uno y que nos pueden ayudar, bueno, en lo personal a mí, ¿verdad? Yo ya me llevo algo, entonces, pues muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Alejandra. Igualmente un abrazote, como decís, excelente, te agradezco. Siempre ahí presente, que continuemos, ayudémonos a estar bien, a cobijarnos, a contenernos, que eso es muy importante, y a darle para adelante siempre.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marcelo, y pues estaremos en contacto.
Bueno, que así sea. Gracias, Alejandra, y saludos a los oyentes.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues aquí tuvimos a Marcelo Pedrosa nuevamente. Espero que les haya nutrido esta plática y gracias a las radioescuchas que nos hicieron llegar sus preguntas por tomarse el tiempo también de hacer las preguntas muy importantes que creo que, pues, bueno, no creo, creo que es que tiene que ver con todos, porque todos estamos viviendo en este planeta, estamos respirando y estamos teniendo una vida. Y es momento de que nosotros nos despidamos en este momento, este viernes de Radio Raíces, pero les adelanto que la siguiente semana pues tendremos la segunda parte de esta gran entrevista al grupo Los Jaivas, así es que no se lo pierdan, es algo muy muy interesante y creo que les puede servir a todos los que están dentro de la música, el cómo se llega de la improvisación a la composición. Mi nombre es Alejandra Cervantes y también quiero, antes de irme, agradecerle al señor Jorge Castellanos por sus felicitaciones, su llamada. Muchas gracias, señor Jorge Castellanos. Le mando un abrazote y espero que se encuentre muy bien usted y su familia y que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Alejandra Cervantes, ahora sí, y los dejo con este pedacito de esta canción de Diamante Eléctrico que se titula Cuando Quieras Llegar. Así es que vámonos con esto y gracias, hasta la siguiente semana.
Siempre fui del club de los solitarios. Mi corazón fue el daño colateral. Y cámbiame la suerte, lo sabré al verte. Que todo lo bueno se hace esperar. Y hasta en la mesa está servido tu puesto. Y ya cambié el mensaje del contestador. Sé que nos vamos a pasar en cualquier tiempo o lugar. Yo no te busco, solo te espero. Donde se hacen los testigos para hacerme uno contigo. Eres un devil, una musa, como una ruleta rusa. El norte de mi brújula, tú eres el plan. No sé dónde estás, la puerta está abierta. Cuando quieras llegar, soñé que vi donde quiero estar. Viaje, volé hasta tu orilla. Un maestro, una causa. Si te fijas una misma alma, daría mi reino, pero faltas tú. Yo sé que vamos a pasar en cualquier tiempo o lugar. Yo no te busco, solo te espero. Andábamos sin buscarnos, sabiendo que andábamos para encontrarnos. Andábamos sin buscarnos, sabiendo que andábamos para encontrarnos. Donde se hacen los destinos para ser uno contigo. Eres un trébol, una musa, como una ruleta rusa. El norte de mi brújula, tú.
sé dónde estás. La puerta está abierta cuando quieras llegar. Cuando quieras llegar. Cuando quieras llegar. Cuando quieras llegar, llegar. Para ser uno contigo. Un perro y una musa. Como una ruleta rusa. El norte fue mi brújula. Tú eres el plan. No sé dónde estás. La puerta está abierta. Cuando quieras llegar.
Yes.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.